En realidad mandó un
¿Te mandó un WhatsApp el ministro?
No. El que se ocupa de comunicaciones, el ministro.
Mandó un WhatsApp. Sebastián te mandó un WhatsApp.
Sebastián me mandó. Así se manejan las cosas hoy en día.
¿Y qué? ¿Y Sebastián te dijo, che, Miguel, te venís al ministerio?
Más o menos, fue así. Ni siquiera sabía con quién me iba a encontrar ahí. Estamos invitando a un grupo economista, venite.
Ok, ¿y eso cuándo fue? Hoy es jueves, el martes a la tarde.
El martes, sí.
Ok, entonces vos llegaste y te encontraste con... Estaba Broda, ¿quién más estaba?
Bain, Pablo Guidotti, sí. Y Ricardo Arriazo. En realidad nosotros llegamos un poco tarde porque veníamos del Congreso de IAEF, claro. La reunión ya había empezado. Sí. Pero, digamos, participamos prácticamente durante toda la reunión.
Ok, ¿la reunión cuánto duró, Miguel?
Estaba convocada a las 11, nosotros habremos llegado a 11 y cuarto, 11 y 20, y terminó 12 y media. O sea que habrá durado una hora y media, más o menos. O sea, fue bastante larga en términos de tiempo el ministro, me sorprendió, realmente le dedicó bastante tiempo a esta reunión.
¿Y sobre qué les preguntó?
Bueno, la verdad que estaba enmarcado en el tema del trabajo con el fondo, sobre todo cómo veíamos la economía hoy y cómo veíamos, digamos, un plan de reducción del gasto público, digamos, y de la política, digamos, monetaria cambiaria, cómo la veíamos nosotros en términos de cómo podía venir hacia adelante. Y comentó, hay algunos comentarios interesantes, como que realmente Argentina quería ir al fondo con un programa, digamos, no quería que el programa lo diseñe el FMI, sino que sea un programa que ahora se dice mucho, como que sea realmente, que sea el dueño del programa, sea la Argentina, y que en realidad el FMI, digamos, lo vale, obviamente que tendrá sus comentarios, pero básicamente es eso. En cuanto se me habló un poco de la necesidad de seguir trabajando en bajar el gasto público, con las limitaciones, obviamente, protegiendo dos áreas fundamentalmente. Una es el área social, de los planes sociales, obviamente que las jubilaciones no se tocan, y también la inversión pública, con lo cual realmente queda muy poco para trabajar para realmente tener una reducción fuerte en el gasto público, con lo cual yo creo que en ese sentido la sensación con la que me quedé es que seguimos con un programa gradual, más acelerado que el de antes, tal vez con objetivos más ambiciosos, pero tampoco vamos a un programa, digamos, de lo que sería típico de ajuste del FMI.
Ahora, escuchame una cosa, Miguel. Si él te asegura lo mismo que, por ejemplo, me contaron a mí la semana pasada en Casa de Gobierno, de jubilaciones no se toca, planes sociales tampoco. Y la meta que están planteando en el Fondo Monetario es ir del 2.5 de déficit fiscal a 1.5, 1.7. Ese punto de PIB que vas a recortar, teniendo en cuenta lo que vos conocés de cómo funciona la macro, ¿de dónde sacás ese punto para recortar?
Bueno, yo creo que, digamos, primero creo que el subsidio se va a seguir recortando. Esto lamentablemente es un tema que este año fue muy traumático porque los aumentos en tarifas fueron muy fuertes. El año que viene van a ser menos fuertes, pero las tarifas van a volver a ganar la inflación, ¿no es cierto? Porque, digamos, los números no cierran. Digamos, de algún lado hay que sacar, y si uno no quiere sacarle a los jubilados, no quiere sacar a los planes sociales, que creo que es lo correcto, digamos, hay que sacarle a otro, que es los subsidios, ¿no? En ese sentido creo que va a ser menos. Entiendo. Después creo que va a haber discusiones con las provincias también, ¿no? En cuanto a lo que son las transferencias a las provincias, y no sé, si miran, después se tomarán medidas que son un poquito dolorosas, como achicar, digamos, el empleo del sector público, que sigue creciendo, ¿no? Que ha seguido creciendo todos estos años en la Argentina, ¿no?
Entiendo. Ahora, te hago una pregunta más y te paso con Julieta, que seguro va a querer preguntar. La sensación que te queda de la reunión es que Dujovne estaba buscando análisis de técnicos como sos vos, que conocen mucho el mercado y la economía nacional, para luego tomar definiciones, o lo fue a escuchar para ratificar ya sus propias conclusiones? O sea, ¿qué sentido le encontraste vos al tiempo que le dispuso para escuchar lo que ustedes entienden está pasando? O sea, ¿para qué lo usaría?
Creo que de alguna forma quiere ratificar lo que se está pensando y ver si se le escapa algo, digamos. Obviamente que él tiene ya un plan de ruta, una hoja de ruta de cómo ir reduciendo el déficit fiscal. De alguna forma lo quiere validar, a ver si nosotros lo validamos, no a través de que él lo diga y nosotros respondamos, sino más bien que las propuestas nuestras sean parecidas a las que él tiene en mente. Creo que eso sí. Siempre sirve para escuchar un poco más. También creo que es importante que tratar de generar la sensación de que por lo menos un grupo importante de economistas es escuchado, y eso tiende a generar más apoyo, digamos, a la acción de gobierno. Creo que es una también, en ese sentido, ayuda. Pero creo que fue básicamente una, como se dice, lluvia de ideas, tratar de escuchar, intercambio, escuchar a otra gente cómo piensa, gente que está también en contacto con empresas, con inversores, así con que ve también un poco la mía en la calle, que tienen experiencia también algunos más que otros, y usar eso básicamente. Me pareció muy positivo.
Julieta.
Miguel, Julieta Tarres te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Julieta?
¿Qué opinás respecto a mantener las metas de inflación? No me refiero a cambiarlas, sino a tener metas de inflación.
Bueno, siempre va a haber un objetivo de inflación, o sea, no, creo que, digamos, el programa con el fondo creo que va a servir un poco para zanjar algunos temas que, como que la meta del 15% no funciona o que el 10% para el año que viene quedó un poquito ya desactualizado. O sea, que de alguna forma hay que tener esos, no estoy acá todavía, ¿me escuchan?
Sí, sí, okay,
sí. Ok, te escuchamos.
Sí, sí. Okay.
Sí, en un momento se cortó, ahí que estaba bueno.
Okay. No, yo creo que el tema de metas, digamos, siempre tiene que haber algún objetivo de inflación. Ese objetivo se puede manifestar de varias maneras. Uno es a través de, como lo viene haciendo Argentina, un régimen estricto de meta de inflación, que eso quiere decir fundamentalmente que el gobierno no dice cómo lo va a lograr, pero que usa la tasa de interés como principal instrumento para ir bajando la inflación. Hay otras formas de hacerlo. Y eso es, por ejemplo, usando la cantidad de dinero. Muchos países lo que hacen es, se fijan en objetivos y nosotros queremos una inflación, digamos, del 20%, entonces la cantidad de dinero va a crecer alrededor del 20% también, y ustedes lo pueden ir monitoreando. Ahí no se usa tanto la tasa de interés, que es un instrumento bastante polémico acá. Tampoco se usa el tipo de cambio. Y bueno, yo creo que parte de la discusión con el FMI, también yo creo que es una discusión interna que tiene que dar el gobierno, porque ha sido un tema bastante discutido, es, bueno, qué régimen monetario vamos a tener, ¿no?
Miguel, ¿es posible cambiar, una vez que vos tomaste la decisión de usar el inflation targeting, pasar a otro modelo para quitar inflación?
Sí, no, obviamente. De hecho, países que no venían de inflation targeting fueron a meta de inflación, sí. Otros salen de meta de inflación y van a otro esquema. Por ejemplo, un caso que pasó hace unos años es Uruguay, que tenía un sistema más parecido a metas y después pasó un sistema de tratar de se llama de agregados monetarios.
Claro,
¿no?
Claro.
Se puede cambiar.
Pero Uruguay tiene 7% de inflación anual, que para ellos es muy alto.
Sí, pero hace mucho que lo tienen y no lo pueden bajar. Así que seguirá siendo, pero digamos, no, yo creo que ahí hay que, lo importante es empezar a seguir en el camino de la baja de la inflación, eso es lo más importante, y creo que es una discusión que también tendrá que dar puertas adentro, el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, tanto con Hacienda como con el FMI.
Bien, si me permitís una última, Román, le quería preguntar respecto a qué pasa con, ¿qué pensás vos de desactivar las LEVACs? Esto de este rumor que circuló durante la crisis financiera respecto a hacer un bono que limpiara la hoja de balance del Banco Central. ¿Vos estás de acuerdo con esa medida? ¿Te parece que no sirve?
Para mí no sirve para nada. Bien. Soy bastante drástico en esto porque me parece que digamos, las LEVACs es un instrumento que tiene el Banco Central para controlar la cantidad de dinero,
claro.
La necesita. Lo que, digamos, yo no estoy, pienso que es útil que el central tenga sus propios instrumentos para lo que es intervención monetaria, digamos. Uh-huh. Es como darle su propiedad es, se hace cargo, digamos, no se lo endosa a nadie, ellos son los responsables del tema.
Es cierto.
Lo que sí es cierto, digamos, y Julieta dice un tema, son temas técnicos, bastante técnicos, pero que lo que sí es cierto es que es un problema cuando todas las LEVAC te vencen en, claro, en un mes o dos meses, digamos, porque eso tiene un riesgo que fue este famoso supermartes, que cuando todo está concentrado en un solo día y ese día justo llueve o sale mal o tenés un problema, es un desastre, digamos, puede ser un desastre. Por suerte no fue.
Entiendo.
Pero, digamos, uno tiene que tratar de evitar esa concentración de riesgo, digamos, estar tener todo un solo día, que es todo nada. Entonces yo creo que ahí hay que, digamos, el central se dio cuenta de esto, está empezando a tratar de extender los plazos de la LEVAC, que no se concentre todo en un vencimiento, sino en varios, pero me parece que necesita probablemente otro tipo de LEVAC, o sea, no solamente esta LEVAC que son que es la que emite a 30, 60, 90 días, sino lo que se, otros instrumentos que tenía antes que son NOVAX, o otro tipo de instrumentos como puede ser bonos un poquito más largos para claro, no tener este problema.
Bien.
Okay. Che, Miguel, una última pregunta, digo, para cerrar la nota, agradecerte tu tiempo. Cuando terminó la reunión y te fuiste, bajaste del ascensor, saliste a Plaza de Mayo. Frente a la pregunta inconsciente y directa de tu cerebro, ¿está a cargo?
Sí, yo creo que, a ver, está el presidente.
O sea, Dupont está a cargo, vos lo viste,
sí,
vos, está a cargo, vos tenés más de una, escúchame, vos tenés más de una reunión con ministros, está a cargo, está a cargo.
Está a cargo del fondo, está a cargo de la parte fiscal, no está a cargo de todo, no es un ministro de Economía, eso tiene que quedar claro. O sea, no tiene hoy, o sea, lo que quiero decir es cuando van las políticas productivas o temas de defensa de competencia, eso pasa por el Ministerio de Producción de Pancho Cabrera, no es Dupont, o sea, no es el viejo estilo de ministro de Economía. Lo que sí tiene ahora
no es Urruil, no es Labaña, no es Cavallo,
no. Sigue, es Dupont, pero con un mandato muy fuerte del presidente de que los temas fiscales los maneja él. Y creo que eso es lo que quedó claro, digamos, recientemente. Y el programa con el fondo lo maneja él.
Okay. Y el resto, cada uno con su librito.
Con su librito y lo siguen llamando a los amigos Quintana y Lopetegui.
Okay. Entendí todo. Te mando un abrazo.
Igualmente.
Chao. Era Miguel Kiguel. Un capo de la City, que ayer estuvo con Nicolás Dujovne. Me parece, Juli, ¿estás ahí?
Sí,
digo, para cerrar esta parte.
Sí.
Me parece que acá hubo como dos objetivos. El primero, escuchar a tipos que tienen mucha experiencia en el sistema político-económico.
Sí.
Mucha experiencia.
Que tienden a ser críticos palos desde su consultora, que eso es fundamental. Porque algo que se le criticaba al gobierno era que no escuchaba a los demás.
Okay, pero también, eso estoy de acuerdo, pero también, y está vinculado a lo que decís, es aquellos que estuvieron ayer con Nico, con Dujovne, son consultores que las empresas le preguntan, che, ¿va a seguir, no va a seguir, invierto, claro, no invierto, cómo lo ves?
Sí.
Y ahí es, bueno, estuvo con Dujovne, me dijo esto, ¿no?
Claro, un poco es eso.
Es ese doble juego, ¿no?
Sí, es el doble juego. Acordate que ayer hablamos sobre esto que vos le preguntaste al final respecto al rol de Dujovne, que yo te dije, mirá que van a seguirle reportando a Quintana y Lopetegui, que el gabinete económico sigue funcionando igual, pero como fue el fondo el que pidió una sola cabeza para negociar, él se ocupa del tema fiscal, que ya estaba dentro de su...